Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión de este curso de extensión universitaria de Historia del Arte. Como veis, estamos tratando el tema del Renacimiento. Prácticamente ya hemos sobrepasado el Ecuador y ya nos enfilamos hacia esta recta final del curso. En la anterior sesión veíamos pues esa arquitectura de Florencia, del 480, y luego el 580 con Roma, ¿no? En la clase de hoy pues nos vamos a ceñir prácticamente a lo que son las artes plásticas, más concretamente a la escultura. Y ya finalizaremos la próxima semana este tema pues tan interesante como es el Renacimiento italiano. Bueno, pues sin más, vamos ya directamente a pasar a ver la presentación. Espero que se vea y se oiga correctamente, no tengamos ningún problema ni ningún tipo de interrupción.
Hola, Emilio, ¿me oyes?
Sí, perfectamente, perfectamente.
Ok, perfecto.
¿Se está viendo la presentación?
Sí, se está cargando. A ver ahora. Sí.
No está
despacio. Lo que se ve es muy como si estuviera en ahora. Ahí.
¿Se ve pixelado o no?
Ahora está. No, se ve bien.
Vale, correcto. Bueno, pues a ver si no tenemos ahí tampoco problemas técnicos.
Vale.
Que nos respete, se vea perfectamente y se escuche, ¿no? Bueno, pues como os decía, vamos a tratar, hemos dividido en tres bloques, vamos a ver ese segundo bloque del Renacimiento dedicado a las artes plásticas, como decimos, a la escultura del Renacimiento italiano. Al igual que habíamos visto en la arquitectura, Italia supondrá ese temprano surgir, ese brote renacentista. Sin duda debió influenciar la presencia pues, de todas esas estatuas romanas y de esos sarcófagos que se conservaban en esas antiguas iglesias. La escultura del Renacimiento supuso esa recuperación de la llamada antigüedad clásica. Los artistas encontraban pues, en esos restos que se descubrían en esa arqueología y en esos yacimientos de aquella época la inspiración para realizar pues, muchas de sus obras, ¿no? Como en el mundo heleno, se buscó la representación más naturalista, el cuerpo humano desnudo, con una técnica pues, muy perfeccionada, gracias a ese estudio de la anatomía humana, ¿no? Como veíamos en la anterior clase, ¿no? Con esos tratados de anatomía perfectamente estudiados. La inspiración se va a buscar en la propia naturaleza, pero una naturaleza en la que se va a reinterpretar, ¿no? Se va a inspirar en ella con libertad, pero no se va a imitar, sino que se va a intentar mejorar esa naturaleza. Bueno, como veíamos, el Renacimiento italiano abarca, pues como en sí son dos grandes periodos, pero lo dividimos casi en tres, ¿no? El 480 sería el siglo XV, ¿no? Con su centro sería Florencia. El siglo XVI sería el 580, sería el Alto Renacimiento con los papas en Roma. Y la segunda mitad ya, seríaos del siglo XVI, y se iniciaría la corriente manierista o también llamado Renacimiento tardío. Como decimos, surge ese Renacimiento, como lo hablábamos, bajo el mecenazgo, al amparo de esas grandes, poderosas y ricas familias burguesas que gobernaban en la península itálica, como veíamos en Florencia los Medici, los Sforza en Milán y los Montefeltro en Urbino. Pero vamos a entrar ya de lleno en lo que son las características generales de esa escultura del 480 italiano. Como decimos, estamos hablando del siglo XV. Florencia, como igual que veíamos en la arquitectura, con Brunelleschi, va a ser el centro artístico también en el mundo de las artes plásticas, escultóricas. Hay una gran proporcionalidad y armonía, como decimos, se ahondana, se busca ese canon clásico. Otra característica de la escultura es la utilización del llamado contraposto, ese contraposto, o sea, si os acordáis, la curva praxiteliana, de influencia griega. El naturalismo, esa inspiración en la naturaleza y el interés por la figura humana. Se va a utilizar también la perspectiva y el paisaje, sobre todo cuando hablemos de relieve, bajo relieves o altos relieves, ¿no? Se va a buscar, como decimos, ese fondo, esa perspectiva. Se va a buscar ese ideal de belleza, también rebuscando pues, en el mundo clásico. Se estudia y se reproduce la naturaleza como fuente de inspiración, pero como decíamos, esa naturaleza reinterpretando. El antropocentrismo, igual que veíamos en la arquitectura, está presente en todas las obras. Ese estudio exhaustivo y detallado de los modelos anatómicos del cuerpo humano. Todo, como decimos, inspirándose en esa cultura clásica. Se recupera, como decimos, ese tema del desnudo clásico, mitológico, pero no se renuncia a la temática religiosa cristiana. Las composiciones de este periodo renacentista van a ser unas composiciones al principio pues muy armoniosas, muy equilibradas, y según va avanzando el siglo, ya va aumentando esa expresividad también y el movimiento. Ahora, en el Renacimiento, la escultura se va a independizar por completo del marco arquitectónico. Si os acordáis, en la etapa medieval, en el románico y en el gótico, sí, casi siempre estaba ceñido al marco arquitectónico, bien como relieves, altorrelieves, pero ahora es cuando alcanza su máximo esplendor. La escultura es exenta y se concibe para ser vista en público o en privado. Es una escultura exenta para verla desde distintos puntos de vista, que eso es un dato muy importante en el Renacimiento. Los materiales que se van a utilizar en el Renacimiento, desde el 480 al 580, pues van a ser muy variados y muy diversos. El predilecto va a ser el mármol blanco, el mármol de Carrara. También se utiliza el barro, la terracota, el barro cocido y vidriado. También hay alguna talla en madera que se puede o no policromar. Y sobre todo también la talla en bronce y la utilización de la cera perdida. Como tipologías de la escultura, pues también van a ser de lo más variadas, ¿no? Desde relieves, medios, bajos y altos relieves, estatuas, que pueden ser pues retratos, bustos, tondos, una gran variedad de tipología escultórica. La temática, como decíamos, también es muy variada. Reaparecen los temas mitológicos y el retrato debido pues a esos descubrimientos de esos yacimientos arqueológicos del mundo clásico. Por eso se reaviva la mitología y ese retrato que venía de tradición también del mundo romano. Pero como decimos, sin abandonar esa temática religiosa cristiana medieval que se adapta muy bien en este renacimiento, en este primer renacimiento italiano. Las técnicas empleadas para realizar estas esculturas pues también son muy diversas, desde la talla directa sobre la misma pieza de mármol o la piedra, o por el traspaso de puntos. Primero se hace un modelado en arcilla y se van pasando esos puntos a la talla, ¿no? También se utiliza, como decimos, el fundido, sobre todo va a ser el bronce, el más importante, a la cera perdida, el modelado, el cincelado, como decimos, hay mucha variedad, mucha técnica en esta nueva época conocida como el 480. Bueno, y vamos a ir viendo cada uno pues, de los escultores más representativos de este periodo, destacando como casi el iniciador, uno de ellos va a ser Lorenzo Ghiberti. Lo tenemos ahí en la imagen, ahí en la izquierda, en esa representación, en esa talla de las puertas del Baptisterio, de las puertas del Paraíso, ¿no? Ese autorretrato de Lorenzo Ghiberti que veremos luego más adelante. Como decimos, va a ser escultor, va a ser orfebre, la fecha, como veis ahí, 1378-1455. Como decimos, es uno de los escultores más relevantes y más importantes, como decimos, de este inicio del Renacimiento florentino. Sus esculturas se detallan por la perfección, por la técnica y por esa claridad clásica. Logra un gran efecto de profundidad con sus paisajes, en sus relieves, como decimos, en esas famosas puertas del baptisterio de la Catedral de Florencia. Tiene una gran preocupación por la perspectiva que está presente en toda su obra. Las obras, como decimos, más importantes van a ser esos relieves en bronces, que son las dos puertas del baptisterio de la Catedral de Florencia. Como decimos, se hizo un concurso para realizar estas segundas puertas del baptisterio de Florencia y los candidatos que debían presentarse debían realizar un modelo sobre el sacrificio de Isaac. Participan varios artistas de la época, como Giacomo della Porta, Brunelleschi o el propio Ghiberti. Al final quedan como finalista Brunelleschi y Ghiberti. Como decimos, ese jurado estaba formado por grandes artistas florentinos del momento y debían decidir qué modelo era el más acertado para realizar esas segundas puertas del baptisterio. Como decimos, esos dos finalistas quedaron Ghiberti y Brunelleschi, ambos presentaron su modelo, pero había grandes diferencias entre estos dos magníficos escultores, ¿no? Como decimos, Brunelleschi traía una tradición también de orfebre, que luego iba a ser el gran creador de la cúpula de Santa María de Fiori, ¿no? Como decimos, el concurso de 1401, en el que compiten con la representación de esa escena, el sacrificio de Isaac, que lo podemos ver ahora mismo en pantalla, ¿no? Ahí vemos a la izquierda la obra con la que compitió Brunelleschi y a la derecha la obra con la que ganó Lorenzo Ghiberti. Ambos relieves son presentados por ambos autores. La composición que vemos de la escena de Ghiberti es una diagonal marcada por un paisaje que permite ajustarse mejor a ese marco, como veis, cuatrilobulado. Tiene sus cuatro lóbulos en las esquinas. La escena de Ghiberti es una escena más serena, más reposada que la de Brunelleschi, sin merecer la otra obra, por supuesto. Como decimos, es el vencedor, Lorenzo Ghiberti. Se le va a encargar esa conocida como segunda puerta del baptisterio. Gana el concurso y trabajó durante largos 20 años. Fijaros que las puertas no son colocadas hasta el año 1421. Como podéis ver ahí en la diapositiva, perfectamente esta segunda puerta, estaban marcadas perfectamente esas escenas en esas formas cuatrilobuladas, ¿no? Por lo que se debían de ceñir muy bien los relieves a esta forma. Como decimos, cada hoja de esta puerta contiene 14 escenas relativas a la vida de Cristo. Las puertas pues, fueron muy admiradas en el momento, en la época, fijaros, de 1421 cuando se colocaron, pues lograron admiración y mucho más iban a ser las que se le encargarían posteriormente, ¿no? Las puertas del paraíso. Pero en su momento, el momento de la colocación, fueron muy admiradas pues, por esas novedades ya que presentaban, como era ya ese interés por la profundidad, esa perspectiva, con ese paisaje y esa búsqueda de la volumetría clásica en las figuras, como vamos a ver alguna de estas escenas más adelante. Bueno, pues ahí tenemos una de ellas, como decimos, son 14 en cada puerta. En total serían 28 escenas relativas a la vida de Cristo. Ahí podemos ver el tema del bautismo, San Juan Bautista, cómo se logra ese efecto también de profundidad, si os fijáis están metidos en el agua, ese fondo también paisajístico, y es el momento del bautismo sobre la cabeza el Espíritu Santo. Como decimos, están realizadas estas puertas enteramente en bronce. Son conocidas como las puertas norte del Baptisterio de Florencia, como vemos con 28 escenas dedicadas a la vida de Cristo. Podemos ver en ellas pues esa gran profundidad, esa volumetría muy clásica, perfectamente conseguida por Ghiberti, y como decimos, su contemplación en sí es un deleite para la vista del espectador. Ahí podemos ver alguna escena, como decimos, no la vamos a ver todas, como son 28 escenas, por destacar pues alguno de esos cuadrilóbulos. Como decimos, las escenas se ciñen a ese marco, un tanto pues complicado también. Ahí podemos ver a la izquierda la expulsión de los mercaderes del templo. Vemos cómo se arremolinan esos mercaderes, Jesús en el acto de expulsión. ¿Y cómo se logra esa perspectiva? Con un fondo arquitectónico. Como podéis comprobar al fondo, esa arquería de medio punto nos logra esa perspectiva arquitectónica. A la derecha tenemos otro tema, Jesús caminando sobre las aguas. Como decimos, estos relieves están hechos todos en bronce. Por ver pues algún ejemplo más, alguna escena más sobre la vida de Cristo. Ahí tenemos en la siguiente diapositiva a la izquierda, sería esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén a lomos de la borriquilla. Fijaros, como siempre, es muy recurrente en estos relieves de Lorenzo Ghiberti el tema del paisaje al fondo, como podemos ver siempre un árbol, una arquitectura. Está trabajado todo con gradación, como lo veremos luego más tarde, lo perfecciona esa técnica que es la técnica del esquiasiato, es decir, se va de más a menos para lograr esa volumetría, ¿no? Y lograr esa perspectiva. A la derecha, pues otro tema clásico referente a la vida de Cristo sobre la pasión, es el momento pues de la flagelación de Cristo. Como decíamos, el jurado quedó tan complacido con este trabajo espectacular de Ghiberti que le encargaron, sin producir ningún concurso más, ya la realización de la puerta más importante, que era la que daba a la portada de la Catedral de Florencia. Iba a ser la puerta del paraíso. Ahí podemos ver perfectamente esos 14 casetones, con sus relieves en cada una de las hojas de la puerta. Ahí tenemos la puerta del paraíso. Como decimos, es un encargo que ya directamente se le encargó directamente a Ghiberti sin ningún tipo de concurso, ¿no? Es la tercera puerta de bronce de este baptisterio de Florencia. Como decimos, esta va a ser la obra más importante de este escultor florentino. Perdonad un momento, veo que en el chat hay gente que me dice que no se ve bien la imagen. ¿Me podéis confirmarlo por el chat si se ha quedado la diapositiva parada?
Emilio, se ve bien, ¿eh?
Es que veo en el chat ahí, pone no se ve, no se ve, no pasa la imagen. Digo, a lo mejor se ha quedado pillada alguna imagen.
¿En qué diapositiva estás tú ahora mismo?
Estoy en la puerta del paraíso, lo que sería la
Sí,
tercera puerta del baptisterio.
está bien, ¿eh?
Ah, bueno, pues vale. Es que me
Vale,
dio ahora.
igual es problema de su conexión o alguna cosa, ¿eh? Ya te digo, porque yo con
Vale.
la conexión que tengo y veo y estoy viendo ahora mismo bien las diapositivas.
Vale, pues perfecto. Digo, no sé
Vale,
que
muy
hubiera
bien.
habido algún problema técnico. Gracias.
Nada, tranquilo.
Como vimos, es la tercera puerta que se encarga Ghiberti, sin ningún tipo de concurso, y va a ser la obra más importante que va a catapultar a este artista, ¿no? Es la obra por excelencia. Muestra esa evolución naturalista del movimiento, de las figuras, del volumen, y una perspectiva pues muy lograda, muy conseguida. Esa llamada perspectiva pictórica a través de ese decreciente, si os fijáis, desde la parte superior de las puertas a la parte inferior, hay una graduación decreciente de alto relieve, medio relieve y bajo relieve en la parte inferior. Como decimos, la obra más importante de Ghiberti va a ser La Puerta del Paraíso. Estamos hablando ya de mediados del siglo XV. Es una obra maestra de la escultura renacentista que cuando la vio Miguel Ángel, su contemporáneo, le llamó, la apeló con el nombre de La Puerta del Paraíso por su belleza y por la perfección técnica que estaba contemplando Miguel Ángel. Como decimos, Lorenzo Ghiberti invirtió también otros 25 años para la realización. Tuvo discípulos que también trabajaron en ella, como pudo ser Donatello o hasta el propio hijo de Lorenzo Ghiberti. Bueno, pues por ir viendo alguno de esos paneles, de esos relieves, en bronce también, La Puerta del Paraíso, la más afamada de Ghiberti, como decimos, esto modeló en forma cuadrangular, como si fueran casetones. Aquí vemos que simplemente son 5 escenas por cada hoja, son 10 relieves en total. Las puertas se leen siempre de arriba abajo y de izquierda a derecha, es decir, se empezaría a leer por la parte superior izquierda. Como vemos ahí, está marcado ese primer relieve, que es el tema de la creación de Adán y Eva. Es muy importante porque vamos a ver luego en la siguiente diapositiva esa perspectiva muy lograda con el paisaje. Como decimos, este primer relieve de ese primer casetón a la izquierda, en la parte superior, el tema de la creación de Adán y Eva, y si os fijáis más a la derecha, aparece ya el tema de la expulsión del paraíso. Aparece el ángel sobre sus cabezas expulsando a Adán y a Eva. Y en la parte inferior vemos el tema de la creación. Como decimos, en bronce, ahí vemos uno de los detalles, en esa especie de tondo, el detalle de la cabeza de Ghiberti. Es un autorretrato del propio autor que estaba tallando estas puertas. Aparece también en un tondo su hijo. Este autorretrato pues nos demuestra a un Lorenzo Ghiberti pues ya de un hombre maduro. Aparece, como decimos, justo al lado también la representación de su hijo, que también, como decimos, al igual que Donatello, le ayudó a realizar estas puertas durante más de 20 años. Como decimos, tampoco vamos a ir viendo escena por escena, como decimos, son 10 escenas. Ahí vemos la historia de Esaú y Jacob, es un tema pues del Antiguo Testamento, en donde se aprecia también esa gradación del relieve perfectamente, pues muy lograda, de más a menos. Fijaros las figuras del primer plano, como tienen mucho más volumen, y se consigue esa perspectiva pictórica siempre con las arquitecturas. Unas arquitecturas clásicas, como podemos ver ahí al fondo, esas arquerías como arcos triunfales, arcos de medio punto, para conseguir ese efecto de profundidad. En cada una de sus hojas, de esas hojas de las puertas, se representan 5 escenas, 5 en cada una de las puertas, con escenas del Antiguo Testamento, y son, como vemos, pasajes que están desarrollados de forma narrativa, a modo de historia, como los relieves romanos, como si se tratara de una escenografía. Lo que os hablaba, esa técnica del esquiasiato, que va de más a menos, esa graduación se aprecia en este relieve desde de abajo a arriba, ¿no? Como la parte superior tiene mucho más volumen que la parte inferior. Se va degradando ese volumen del primer plano hacia el interior. Fijaros qué maravilla, como decimos, estas puertas del paraíso, la obra más importante, como decimos, de Lorenzo Ghiberti. Bueno, y dejamos al primero de los escultores del 400, florentino, y vamos a empezar con Donatello. Donatello también, junto con Ghiberti, pues van a ser casi los estandartes de este periodo del 400, 1386-1466. Ahí tenemos una representación, una talla de Donatello, llamado Donato di Niccolo, era su verdadero nombre, Donato di Niccolo. Se le ha considerado en sí también pues como el escultor más representativo del 480. Sus obras ahondan mucho en ese pasado clásico, sobre todo heleno y romano. Tiene una gran expresividad que viene ligada pues también a esa escultura gótica que había pasado pues recientemente, ¿no? Representa pues muy bien también los estados de ánimo, desde la vida infantil a la actitud. No se detuvo ni ante lo feo ni ante lo macabro, realizó obras de todo tipo, de todo género, y utilizó también pues desde las técnicas más variadas, ¿no? Como puede ser el bronce, la madera e inclusive el mármol. Como decimos, trabajó con Lorenzo Ghiberti, lo tuvo como maestro, fue su profesor, y como protector de su obra fue Cosme de Medici. Bueno, como obra temprana y casi de las primeras conocidas, es el David en mármol. Luego veremos el David en bronce, que es la obra más conocida de Donatello, ¿no? Pero fue anteriormente cuando realizó este David en mármol, hacia 1408, como primera obra documentada de Donatello. La realizó para la Catedral de Florencia, está hecho en mármol, algo más grande, casi a tamaño real, 1,91 m, ¿no? Vemos ya perfectamente una escultura clásica, esa expresión en el rostro, ese contrapuesto, cómo se trabaja con dulzura y cómo se estudia también esa anatomía de los cuerpos, ¿no? De esta primera etapa de Donatello, esos encargos que hacían para los gremios de aquella pujante sociedad florentina, para la iglesia de Orsa Miquel en Florencia, se le encargaron por varios gremios, como el de los hiladores, que realizó la talla de San Marcos, que lo vemos ahí a la izquierda, la escultura de San Marcos en mármol, y para el gremio de fabricantes de armaduras, para los armeros, realizó el famoso San Jorge, que lo vemos ahí a la derecha. Hoy en día, si vamos a esos nichos de Orsa Miquel, lo que veremos son réplicas, ¿no? Los originales se encuentran en los museos, sobre todo el Museo Barguelo. Ahí tenemos el San Jorge, el original en mármol, como decimos, fechado en esa etapa temprana de Donatello, hacia 1415, posee pues un gran equilibrio, un gran ideal clásico, fijaros esa monumentalidad también, ese volumen perfectamente conseguido, una perfecta armonía, todo se proporciona con esa verticalidad, sobre todo pues con esa cruz en el escudo, un equilibrio pues perfectamente logrado en esta talla en mármol de San Jorge. Como decimos, encargado para ese nicho de Orsa Miquel por el gremio de armeros. Iba colocada en ese nicho, como decimos, hoy en día hay una réplica que está realizada en bronce, que veremos más adelante, ahí la tenemos. Esa es la réplica en bronce, realizada a la cera perdida, en la hornacina donde se situaba la anterior estatua de San Jorge en mármol, ¿no? Decimos, si queremos contemplarla hay que ir al Museo Barghello de Florencia. San Jorge, como hemos visto, pues está perfectamente estudiada esa anatomía, está como un joven con esa armadura y con ese escudo, con esa cruz, perfectamente que marca su estilo, ¿no? Hace un ligero giro en la cabeza, pues veis que está ligeramente girada, y vemos un rostro muy sereno. Es la etapa, como decimos, más clásica de Donatello. De esta primera etapa, pues también se le hacen varios encargos, como decimos, igual que para Orsa Miquel, se le encargan varios profetas para el campanile de la Catedral de Florencia. Ese campanile que había realizado Giotto, tenía más de 80 metros de altura, ¿no? Pues para esas hornacinas se le habían encargado diversos profetas que se le encargan a Donatello, como decimos, para esos nichos. Son estatuas de casi 2 metros, es decir, un poco más grandes de lo habitual. Fijaros que son para ser vistas desde abajo, para tener otro punto de vista, otra perspectiva. Ahí en la imagen tenemos ese conocido como profeta del rollo. No se le ha podido muy bien identificar cómo despliega ese rollo, pero vemos ese estudio anatómico. Fijaros los huesos, las venas de la mano, el tratamiento de los pliegues. Son rostros ya cada vez más realistas, ¿no? Son muy naturalistas. De esas estatuas que se le encargaron para el campanile de la Catedral de Florencia, destaca la del profeta Bauk, lo hemos fechado hacia 1425, su profeta Bauk llamado Il Sucone, ¿no? Sucone quiere decir el calabaza, que viene a ser dado por la forma que tiene en la cabeza, ¿no? Esa calvicie, ¿no? Y esa forma también, ¿no? Un poco en forma, como el propio dice, de calabaza. Se decanta aquí por un gran realismo en el rostro, luego lo vamos a ver muy acentuado, ¿no? Más que por el idealismo. Hay también un cierto contrapuesto, fijaros cómo apoya esa mano en el muslo, hace un pequeño escorzo, aparece con una capa larga este profeta Bauk. Pliegues pues son muy, muy ondulantes, esos pliegues de la túnica como caen, son unos pliegues pues muy duros. Luego lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que se le ve más de cerca. Ahí vemos ese rostro del profeta Bauk, se le representa ya como un anciano, muy 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 delgado, muy muy decrépito, calvo, con una extrema delgadez, ¿no? Con la boca y los ojos hundidos, entreabiertos, para darle un mayor realismo a la talla. De esta época se le hacen, como decimos, varios encargos para Florencia, para la capital, como esa cantoría en mármol para la Catedral de Florencia, fechada hacia 1433. La otra cantoría que realiza en la misma Catedral de Florencia va a ser Luca della Robbia. Va a haber dos cantorías que se realizan para la catedral. La primera es esta que vemos en imagen, que se le encarga a Donatello. Está realizada en mármol. Iba a ir esta cantoría para la zona del crucero de la Catedral de Florencia. Es, como veis, una estructura alargada, rectangular, a modo de balcones. Y la decoración, que es lo que nos interesa, aparece como, si recordáis, los sarcófagos romanos entre columnas, los relieves. Aparecen esos angelotes, esos putis, o ángeles cantores también, ángeles danzando con un gran movimiento, que contrarresta con el equilibrio y la armonía que dan las columnas, ¿no? Donatello, como dice ahí, había viajado a Roma y había visto pues esos relieves romanos que seguramente pues le inspiraron en esta cantoría de mármol, este púlpito lleno de putis y amorcillos, como decimos, aludiendo a la música y a la danza. Ahí lo vemos perfectamente en la siguiente diapositiva. Vemos más de cerca ese frontal de la cantoría de Donatello, para la sacristía de la Catedral de Florencia, aunque en un principio iba a ir para la zona del crucero. Como os decía, recuerda esos frisos romanos y ese movimiento muy agitado de las figuras, como si fueran en diagonales, en aspas, que contrasta mucho pues con esa armonía de esas columnas clásicas. Como decimos, está todo realizado en mármol. Pero la obra más importante por la que se conoce a Donatello, igual que decíamos las puertas del paraíso para Ghiberti, lo iba a ser el David en bronce para Donatello. Habíamos visto el primer David para la Catedral de Florencia en mármol, pero la fama le viene dada por este David, esta escultura en bronce, que es un poco más pequeñita, del tamaño natural, fijaros que es de 1,58, donde podemos apreciar un perfecto estudio anatómico. Es una anatomía de una carne, pues como veis, muy blanda. Es un bronce que está pulido, tiene una pátina. Está tratado pues con una gran belleza, muy clásica, con un naturalismo ideal. Y fijaros también en la postura que toma el David venciendo al gigante Goliat. Con una pierna apoya sobre la cabeza del gigante. Es el canon clásico, ese canon de contrapposto. Decimos, si queremos ver la talla es en bronce original, tenemos que ir al Museo Bargello de Florencia. Se fecha aproximadamente hacia 1440, como decimos, bronce a la cera perdida por encargo de Cosme de Medici. Como decimos, los Medici era la familia más poderosa en el momento que había en Florencia. Cosme de Medici va a ser también protector de Donatello, ¿no? Tiene un aire pues clásico, totalmente, con ese canon, esa desnudez, la anatomía perfectamente, la curva, ese contrapuesto, la curva praxiteliana, perfectamente, como podemos observar en la imagen. Por eso que aunque se tratara de un tema bíblico, aparece como un joven, como un adolescente, pues frágil, y reconocemos inmediatamente a esos héroes de la antigüedad clásica. Fijaros que el David en bronce de Donatello va a ser el primer desnudo masculino del Renacimiento. Habían pasado muchos años desde la antigüedad para poder ver de nuevo un desnudo. Ese suave modelado, esa dulce expresión en el rostro, de juventud, va adornado con ese sombrero de paja típico florentino, y adornado también con esas hojas de amarantos que son típicos de la zona de la Toscana, imitando a esos laureles de Victoria griegos. En sí, la escultura también representa un tema político. Es la representación de la victoria también de Florencia sobre Milán. Como decimos, esa figura de David, ese joven, en esa figura de contrapuesto aparece como un vencedor y en la parte inferior pisando con el pie la cabeza del gigante Goliat. El gigante aparece con ese casco, con el yelmo, es de aspecto pues más rudo, fijaros, esas barbas, ¿no? Está trabajado pues hasta el casco también con relieves, ¿no? Con una delicadeza que contrasta pues mucho la rudeza del gigante con la figura principal. Bueno, y esculturas en bronce, Donatello pues realizó pues muchas más, pero por destacar importantes tenemos la del condottiero Gatta Melata, esta escultura en bronce fundido que realizó en la ciudad de Padua hacia 1445. Los condottieros de la época eran esos mercenarios guerreros que luchaban al servicio de estas ciudades-estado italianas, ¿no? Incluso servían a distintas ciudades, ¿no? Como vemos, eran una especie de mercenarios, de guerreros. El condottiero Gattamelata es el condottiero Erasmo de Narni, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, se sitúa en esa plaza en Padua, es una estatua ecuestre, la primera estatua ecuestre también, como veíamos, igual que era el primer desnudo del Renacimiento, también esta de Donatello va a ser la primera estatua ecuestre del Renacimiento. Está realizada, como decimos, en bronce fundido y se inspira claramente en la de Marco Aurelio de Roma, actualmente en la Plaza del Capitolio, ¿no? Pues se inspira en esa, si tenéis en la imagen, esa estatua ecuestre de Marco Aurelio, es en la que se inspira Donatello. Aparece el condottiero montando el caballo, con esas riendas, con ese bastón de mando. Es una composición muy cerrada. El equilibrio lo consigue apoyando la pata del caballo sobre la bola. Es un rostro que veremos del condottiero Erasmo de Narni, pues un rostro muy sereno, ¿no? Ahí lo tenemos en la siguiente diapositiva, el rostro sereno del condottiero, buscando pues esa armonía, pues sujeta esa rienda del caballo, girando levemente en la cabeza para darle esa sensación un poco de movimiento. Como decimos, en la ciudad de Padua, este condottiero, que fue también dictador de esta ciudad de Padua, representado como un guerrero a caballo, como decimos, en bronce fundido. Y ya de la etapa final de Donatello, recién máximo casi exponente del 400, hay que destacar una obra pues excepcional, como es la Magdalena Penitente. Podemos observarla en el Museo de la Ópera del Duomo en Florencia, porque es una talla en madera. Como decíamos, se tratan diversos materiales. Se han encontrado también algo de restos de policromía. Es de la etapa final ya de este escultor del 400 florentino. Y curioso y característico es por el dramatismo extremo con el que trata la figura. Fijaros en el canon, a la izquierda, que es un canon también mucho más alargado, mucho más estilizado. Pero nos interesa sobre todo ese dramatismo conseguido en el rostro, con esos ojos hundidos, esas texturas también ásperas y, de nuevo, ese contraposto que nunca abandonará la obra de Donatello. Es una obra ya como si se anunciara ya casi hasta el manierismo o el barroco, ¿no? Es de la etapa ya final de Donatello. Bueno, y vamos a seguir viendo escultores de este primer periodo del 400, no menos también importantes porque trabajaron también, decimos, en otras obras, como Luca de la Robbia. Se especializaron la familia de la Robbia, precisamente el trabajo en barro vidriado, ¿no?, llamada terracota, y curioso siempre por esos tonos azulados, esos tonos lapislázuli, ¿no?, que si os recordáis, el Hospital de los Inocentes, lo habíamos visto con Brunelleschi, ¿no? Pero Luca de la Robbia también se le realizan otros encargos. Habíamos visto que una cantoría se la había encargado para la Catedral de Florencia a Donatello y la otra cantoría de la Catedral se le encarga a Luca, Luca de la Robbia. Fechada hacia 1435, está realizada también en mármol. Hoy en día, si queremos verla, hay que ir al Museo de la Ópera del Duomo de Florencia. Fijaros que las escenas están más ceñidas al marco arquitectónico, dan más sensación de clasicismo, ¿no?, mucho más clásica que la de Donatello, que tenía mucho más movimiento, más diagonales. Los personajes pues parecen más serenos. Intenta representar también a esos niños con instrumentos, intentándole pues dar un poco de movimiento a la escena, ¿no? Se distinguen pues distintos gestos, distintas actitudes. La otra cantoría, como decimos, de la Catedral de Florencia, también realizada en mármol obra de Luca de la Robbia. Ahí vemos en la siguiente diapositiva, pues con mucho más detalle, esos niños cantores, esos ángeles cantores y esos niños músicos, como aparece en la escena de la derecha, en actitud pues como de baile, tocando instrumentos, para darle un poco más de sensación de movimiento a la escena. Pero como decimos, Luca de la Robbia sobre todo se le conocieron pues por esas figuras en barro esmaltado, esos tondos, la decoración de la famosa cúpula de la capilla Pazzi de Florencia, es obra de Luca de la Robbia. Ahí podemos verla con el escudo de los Pazzi también. Y también de la misma familia de la Robbia, el que seguirá la saga de Luca, es su sobrino, Andrea de la Robbia. Realizó en el año 1490 los famosos tondos, esos círculos en terracota, para el Hospital de los Inocentes, como veíamos en la clase anterior, el Hospital de los Inocentes de Brunelleschi, decorado en las jutas de sus arcos con estos tondos de Andrea de la Robbia. Bueno, y ya por destacar el último de los escultores del 480, vamos a hablar de Andrea Verrocchio, fechado 1435-1488. Es discípulo de Donatello, va a trabajar con él. De Andrea Verrocchio, pues va a tratar también de nuevo el tema del David. Y los, fijaros, ir viendo la evolución del David hasta que veamos el de Miguel Ángel, ¿no? Hemos visto distinto, ¿no? Este David de Andrea Verrocchio es en bronce, es un modelo pues también pues mucho más estilizado que el de Donatello y una posición pues un tanto más amanerada también. Famosas de Andrea Verrocchio va a ser sobre todo la estatua a caballo en bronce del Condottiero Colleoni y en la talla de la Duda de Santo Tomás para Orsa Michel. Como decimos, de nuevo, el tema del David venciendo al gigante Goliat. Aquí lo trata Verrocchio. Vemos a la izquierda una comparativa de la talla del David de Verrocchio con el de Donatello, para que os fijéis cómo imita de su maestro en la postura de contrapuesto, esa sensación de ese David victorioso que ha vencido al gigante Goliat, apoyando ese brazo izquierdo en la cadera, que se repite en los dos David, pero resulta un tanto, como os decía yo, más femenino, más desproporcionado, sobre todo en la cabeza, en el cuerpo, es menos detallista la cabeza de Goliat que la que veíamos de Donatello. Ahí vemos este David de Verrocchio, que la representación es la misma, acaba de cortar la cabeza al gigante Goliat victorioso, esa cabeza que aparece a sus pies. Hacemos una postura contrapuesto, pero un poco más desproporcionado que el de Donatello. Importante sobre todo la estatua ecuestre del condottiero Colleoni. Esta estatua ecuestre de Colleoni está en Venecia, fechada hacia 1481, decimos, realizada en bronce a la cera perdida, donde Verrocchio consigue pues una gran fuerza, tanto en el movimiento del caballo como en el rostro del condottiero. No tiene nada que ver con el gata melata que veíamos anteriormente, ¿no? Aunque realmente se inspira en la obra de Donatello, en la estatua ecuestre del gata melata. Aquí vemos en Verrocchio cómo le imprime a este condottiero pues un mayor movimiento al caballo, levantando esa pata para dar esa sensación, ¿no? Obsérvese también a la derecha ese rostro del condottiero Colleoni, con una expresión, con el ceño fruncido, con esa expresión un tanto de arrogancia, como decimos esos guerreros mercenarios. Y por destacar una tercera obra de este escultor también magnífico del 480, como es Verrocchio, la duda o la incredulidad de Santo Tomás. Es una escultura también realizada en bronce para la fachada de Orsa Miquel, como veíamos el San Jorge de Donatello y San Marcos también, que había realizado para Orsa Miquel, también se le encargó por el gremio de mercaderes a Verrocchio. Aquí, como decimos, ya había trabajado Donatello. Y lo que pasa es que estas dos figuras parece que se salen de ese marco arquitectónico. Hay como una especie de escorzo y presta sobre todo gran atención a la volumetría, las anatomías perfectamente estudiadas, y la volumetría de los ropajes. Fijaros en la cantidad de pliegues, esos pliegues acartonados de las vestiduras. Bueno, y vamos a ver ya la parte final del tema, viendo la escultura del Cinquecento, que correspondería con el siglo XVI. Como máximo exponente del Cinquecento, como sabemos, vamos a ver la obra de Miguel Ángel Buonarroti. El Cinquecento es el llamado pleno de Renacimiento, se desarrolló en el siglo XVI, con características diferenciadas. Como decimos, hay dos mitades, ¿no? La primera mitad es la más clásica y la segunda mitad del XVI es la que llamamos la etapa manierista. Luego lo veremos también en las siguientes clases, ¿no? Supuso el triunfo de todas esas experiencias que se habían vivido en el 480. Una de las características principales de esta etapa clásica es la grandiosidad, la monumentalidad, teniendo siempre en cuenta la aparición, ese hallazgo de el Laoconte y sus hijos. Esta escultura clásica, helénica, que fue descubierta en el año 1506. Como decimos, el Laoconte va a marcar mucho a Miguel Ángel. Mientras los artistas del 480 crearon, como sabemos, la escuela en Florencia, en el 580, como sabemos, cambia a la capital romana y sobre todo bajo el protectorado de los papas. Roma va a ser ahora el centro artístico de este nuevo siglo XVI. Y como decimos, como máximo exponente del 580, tenemos al genio, a Miguel Ángel Buonarroti, 1475-1564. Fijaros que tuvo una larga vida, casi 90 años. Él siempre se consideró, ante todo, escultor, aunque fue también célebre pintor, ¿no? Llegando a ser un genio. Su vida oscila entre su Florencia natal y los encargos en Roma por los papas, ¿no? Sus primeras órbitas tienen esos destellos de Donatello, pero posee un extraordinario conocimiento del desnudo, Miguel Ángel, que lo plasma con esa belleza neoplatónica. Representa muy bien tanto lo físico como lo psicológico. Esa famosa y conocida, que se habla de la terribilidad de Miguel Ángel, es esa captación de la ira, de la furia, esa captación psicológica de los personajes. Importante pues va a ser esa monumentalidad, ese tamaño que van a adquirir sus figuras, decimos anatomías perfectamente estudiadas, composiciones muy logradas. Y otro dato muy importante es ese movimiento. Ya no es el clásico 480, en el 580 con Miguel Ángel ya va a aparecer ese movimiento que nos adelanta el manierismo. Solo va a preferir el mármol blanco y sobre todo una zona de Carrara. La obra de Miguel Ángel refleja pues una compleja vida interior que tuvo, y en ella refleja pues los distintos estados de ánimo que sufría el genio en cada momento, ¿no? Ese dramatismo domina su obra escultórica y pictórica. Aportó esas soluciones originales al movimiento y a distintas composiciones, dando pues esos ritmos nuevos. Tiene una gran capacidad creativa y esculpe bloques de gran tamaño de mármol de una sola pieza. La vida de Miguel Ángel es muy larga y azarosa, se divide en muchas etapas, de esta primera etapa temprana, o muy juvenil, es la Virgen de la Escalera. Este relieve que veis ahí en la diapositiva es un relieve en mármol de unos centímetros, es una obra temprana de Miguel Ángel que se guarda en la casa de Buonarroti en Florencia. De esta misma etapa de la Virgen de la Escalera es el relieve también de los lapitas y los centauros, ¿no? Aquí podemos ver ese relieve con esquiasiato, con lo que hablábamos, esa graduación desde el principio hacia el fondo, esa graduación de más a menos. Decimos esta Virgen de la Escalera, este relieve en mármol, como una obra temprana, ¿no? Con 15 años, como decimos, ya tiene obra relevante. Y con tan solo 20 años en Roma recibe el encargo de un cardenal francés, el conjunto escultórico de la famosa Pietà del Vaticano. Fijaros que Miguel Ángel seguirá esculpiendo hasta pasados los 80 años. Y lo que más le va a marcar a Miguel Ángel es el descubrimiento, el yacimiento del Laoconte helenístico. Esta obra le va a quedar marcada para el resto de su vida. Su obra, como decimos, a partir del descubrimiento del Laoconte, cambió para siempre. Como os decía, con 20 años se le encarga, pues, el cardenal francés la Pietà del Vaticano. Es un grupo escultórico en mármol, el tema de la piedad, la Virgen con Cristo muerto en brazos, que se repetirá, a lo largo de su vida con distintas Pietà o distintas piedades, ¿no? Es una composición piramidal, esta que vemos del Vaticano, con una Virgen muy juvenil, que se la dé un poco, y tiene en el regazo a Cristo muerto. Es un mármol de Carrara, perfectamente pulido, como podemos apreciar en la piel, en los rostros, muy suave, y aparece muy rugoso en la zona de los pliegues, esos pliegues que contrastan con esos claroscuros. Esta Pietà del Vaticano, fechada hacia 1495. Como os decía, esa composición piramidal que termina en la cumbre, en la cabeza de la Virgen María, tiene un rostro muy dulce, muy sereno, ese rostro neoplatónico, al igual que el de su propio hijo, que parece que no está sufriendo, ¿no? Es un tratamiento anatómico perfecto, ya que se había culminado con el 480, y como decimos, el material es el mármol blanco de Carrara. Incluso utiliza la técnica del paño mojado clásico. Ahí podemos ver en la siguiente diapositiva perfectamente los dos rostros, ¿no? A la izquierda, ese rostro de Cristo yacente, que parece que está dormido, un rostro juvenil, que no sufre, no es dramático, y ese aspecto juvenil, casi de niña, ¿no?, acentuando esa virginidad de la Virgen. Como decimos, mármol blanco de Carrara. Fijaros esa composición piramidal, ese perfecto equilibrio, esa monumentalidad, ese juego de volúmenes, con ese refinamiento en los rostros, ese juego de claroscuros con los paños. Es una espléndida obra. Y como sabemos, como anecdótico, en el año 1972, ese desequilibrado que se abalanzó sobre la Pietà y con un martillo, pues, que provocó esos grandes desperfectos en la parte del brazo y la cara, que desfiguró también con los golpes, ¿no? Pero por desgracia tuvo una restauración excepcional, ¿no? Ahí en la siguiente diapositiva, pues, podemos apreciar en cada una de esas fotos los distintos detalles, ¿no? Ese rostro de esa Virgen sereno, contenido, muy delicado, esas formas blandas en la anatomía, modelado muy suave, muy refinado. Fijaros que es mármol y parece que estamos viendo una escultura de cera. Es de una delicadeza extrema esta obra de Miguel Ángel. Esos paños ondulantes que nos permite entrar la luz y hacer esos juegos de luces y sombras. Pero aparte de la Pietà del Vaticano, quizá Miguel Ángel como escultor sea más reconocido por el famoso David. Ya lo veíamos viendo desde el 480, las distintas representaciones, con Donatello, con Verrocchio. Y David, Miguel Ángel también va a tratar el tema del David. Pero lo va a tratar con un tema de como si fuera un desnudo clásico, ¿no? La talla, también realizada en mármol, de unos 5 metros de altura, fijaros el tamaño de la pieza, se le llamó también, se le apodó por eso, el gigante, y se fecha alrededor de 1501-1504. Para apreciar la estatua original tenemos que ir a la Galería de la Academia en Florencia. Como sabemos, la que está en la Plaza de la Signoria en Florencia es una réplica que se colocó más tarde. Ahí tenemos el tema del David, de Miguel Ángel, como decimos, escultura en mármol, de Carrara también, ese mármol blanco preferido por Miguel Ángel, con esos más de 4 metros. Se le llamó ese gigante por una potente anatomía, esa tensión contenida en el rostro. El cuerpo se gira ligeramente, con ese ligero contrapuesto, y apoya esa onda sobre el brazo izquierdo. Esa mirada muy expresiva, esa mirada fija con el ceño fruncido, donde se adivina ya esa mirada que decíamos, esa psicología de los personajes, esa famosa terribilidad que va a verse luego muy acentuada en el Moisés, como veremos más adelante. Pero ya vemos cómo frunce el ceño, cómo fija la mirada para ser contemplada esta grandiosa escultura, ¿no?, de más de 4 metros, que decimos, desde distintos puntos de vista. Es una pieza exenta para girar alrededor de ella. Pues decimos, presta esa atención al desnudo clásico, destacando la anatomía musculosa y poderosa. Es un movimiento pues en contrapuesto, temas también de esquemas piramidales, como veremos más adelante, y como decía, en los rostros juega con esa variedad, juega con la psicología de los personajes. Ahí podemos ver de nuevamente el David de Miguel Ángel, ese gigante, esa obra grandiosa en mármol de Carrara. Fijaros desde otro punto de vista, es un momento de tensión contenido. Fijaros en el brazo derecho, cómo apoya la mano sobre el muslo, ese contrapuesto, con ese detallismo en las venas, en las uñas, y esa musculatura perfectamente estudiada del David. Y no menos importante ya para encarar la recta final, el sepulcro que le encarga Julio II en 1501 en Roma, ¿no? Es el proyecto más ambicioso de la vida de Miguel Ángel. Va a ser una obsesión durante 40 años, concebiendo esa especie de mausoleo bajo la cúpula de San Pedro, con más de 40 figuras de tamaño colosal, y todo quedó en esa desilusión, reducido pues, por presiones económicas, políticas. Como decimos, no fue nada del proyecto que en principio iba a hacer Miguel Ángel para el sepulcro de Julio II, ¿no? Luego se hizo esa especie de retablo adosado en San Pietro in Vincoli, en Roma, y obras suyas son el Moisés, Lía y Raquel y los famosos esclavos desnudos. Pero como decimos, el proyecto de Miguel Ángel era un proyecto grandioso y muy ambicioso, ahí podemos ver en la diapositiva a la izquierda, que nunca llegó a realizarse. Era como una especie de mausoleo piramidal, coronado por la talla del Papa Julio II, ¿no? Y, como decimos, no se elabora porque fallece el Papa y se elabora otro proyecto con un sepulcro adosado en la pared en San Pietro in Vincoli, ya no iba en San Pedro el Vaticano. bueno, como decimos, la tumba de Julio II. Tras varios proyectos, pues el sepulcro quedó reducido a un simple retablo de lo que iba a ser, fijaros, ese gran mausoleo, con solo 7 estatuas, que se instaló en 1542 en la iglesia de San Pietro in Vincoli y no en el Vaticano. La más conocida es la gran escultura, la figura del Moisés, que fue la única que fue ideada desde un primer momento, desde el primer proyecto. Esta estatua colosal, con la famosa terribilidad de la mirada, demuestra ese gran dinamismo. Fijaros de lo que era el proyecto de la tumba de Julio II a lo que es esa especie de retablo de 2 cuerpos y 3 calles, imaginemos en la iglesia de San Pietro in Vincoli en Roma, cuyas tallas, la más importante, como decimos, es la figura del Moisés, que aparece sentado, entronizado, con las tablas de la ley. Como decimos, está realizado en mármol blanco, también mármol de Carrara, y la talla más importante es la del profeta. Ahí tenemos en la diapositiva el Moisés, que prácticamente es la que se respetó en la talla desde el primer proyecto, ¿no? Es una escultura en mármol, aparece sentado, como entronizado, bajo el brazo lleva las tablas de la ley. Es un perfecto estudio anatómico, muy naturalista. Este mármol pulido de Carrara deja resbalar, fijaros cómo resbala la luz sobre ese cuerpo musculoso y atlético del profeta. Las ropas caen como pliegues también, formando esos claroscuros. Y hay un ligero también contraposto con la cabeza que ladea ligeramente. Sobre todo importante, pues ese rostro de ira, la llamada terribilitaco, fijando la mirada, ¿no? Ese rostro de Moisés muestra la fiereza contra el pueblo judío, que se ha revelado. Algunos han querido ver la representación en el rostro de Moisés al propio Papa Julio II, ¿no? Ese rostro enfadado y de ira, la representación en la parte superior de esos cuernos alude a los rayos divinos. Podemos ver en la siguiente diapositiva con muchísimo más detalle cómo vemos esos músculos tensos, las venas, una anatomía perfectamente estudiada, fijar los tendones de la mano, en los dedos del profeta es representado con esa larga barba que sujeta con los dedos, esa barba rizada que trabaja a trépano y produce esos efectos de claroscuro dándole una gran volumetría. Junto al famoso profeta Moisés de Miguel Ángel, en la parte central, en las hornacinas laterales, aparecen también atribuidas a Miguel Ángel las esculturas de Raquel y Lía. Aparecen en estas hornacinas bajo veneras, simboliza a Raquel la vida contemplativa, esa vida de oración juntando las manos, y Lía la vida activa. También ibas a ir para el sepulcro de Julio II en los distintos esclavos, que podemos ver algunos en Florencia, y he traído para ver alguno de ellos estos, que son los esclavos del Museo del Louvre. Es el esclavo moribundo a la izquierda y el esclavo rebelde. También están realizados en mármol. Estos esclavos representan pues esos pueblos paganos que se reconcilian con la fe. Vemos a la izquierda cómo se apoya el esclavo moribundo en un tronco, esa línea serpentinata del esclavo que recuerda ya la expresión y composición de Laoconte. Fijaros en el de la derecha, del esclavo rebelde. Recuerda esa postura del hijo de Laoconte. Y bueno, ya para finalizar, aparte de ese gran encargo del sepulcro de Julio II, la familia de los Médicis le va a encargar en Florencia ese sepulcro para la familia, fechada de 1520 al 34. Aparecen 2 sepulcros, el sepulcro de Giuliano y el sepulcro de Lorenzo, ¿no? Giuliano, pues como un joven guerrero, altivo, y Lorenzo, como un guerrero también, pero pensativo, ¿no? Vuelto sobre sí mismo. apoyados sobre los sarcófagos, aparecen dos esculturas en cada uno de los sepulcros, tanto el de Lorenzo como el de Giuliano. Aparece el día y la noche, el crepúsculo y la aurora, cuerpos pues muy robustos, desnudos, es el contraste de la juventud y la vejez. Integra la arquitectura y la escultura. Fijaros que se le encargó esta sacristía nueva también de la Catedral de Florencia. Como decimos, el encargo es del Papa León X para esa capilla nueva adosada a la iglesia de Florencia, San Lorenzo. La capilla también se le encarga a Miguel Ángel y la cubrirá con una cúpula, como había aprendido en el Panteón de Roma, esa cúpula con casetones. Y al exterior parece imitando también la de Brunelleschi. Las tumbas que realiza Miguel Ángel son las de Giuliano y Lorenzo Pecci, su sobrino. Pero también se hallaban allí enterrados Lorenzo el Magnífico y Giuliano. Las tumbas son tumbas de tipo adosado al muro y enmarcados por elementos arquitectónicos como pueden ser pilastras, frontones, arcos ciegos, nichos, enmarcando pues esa composición piramidal muy, muy pronunciada. Se representa a los dos personajes, como hemos dicho, a Lorenzo y a Giuliano, con esa supuesta personalidad, y en cada una hay dos alegorías sobre el sarcófago. Como decíamos, el día y la noche, Giuliano, y la aurora y el crepúsculo en la de Lorenzo, que aluden también a la vida y la muerte. Los sepulcros son tratados, las esculturas, como eres antiguos, como si fueran patricios o generales romanos, y las figuras alegóricas aparecen contorsionadas, con grandes escorzos, que es muy habitual ya en las tallas de Miguel Ángel. Las figuras o las tallas masculinas aparecen inacabadas o no finitas también. Aquí el simbolismo manierista ya envuelve toda su obra. Bueno, pues ahí tenemos la primera de las tumbas, la tumba de Giuliano de Medici. Aparece sentado en ese nicho, como si fuera un emperador romano, ¿no? Sobre la tumba de Giuliano aparecen las alegorías de la noche y del día. La noche que representa la paz suprema y el día que muestra pues, la plenitud, la fuerza. Tras ellas la estatua de Giuliano, como decimos, metida en esa hornacina, que tiene también pues, un aire en la posición al Moisés, ¿no? A pesar de la coraza, como un romano, se le aprecia el cuerpo de un joven atlético, ¿no? Ahí vemos más de cerca la siguiente diapositiva. Ese rostro de Giuliano de Medici representa esa vida activa como un joven emperador con ese bastón de mano y esa coraza, ¿no? Y en la parte inferior del sepulcro aparecen esas alegorías, ¿no? La alegoría de la noche y del día. Ahí tenemos en la diapositiva la alegoría de la noche, es una figura femenina, es una figura acabada, una anatomía muy suave, muy delicada, perfectamente estudiada, con símbolos alegóricos a la noche, como pueden ser la máscara y la lechuza. Fijaros la lechuza aludiendo a la noche, la podemos ver debajo de su pierna. Al otro lado, resbalando por ese frontón, tenemos la alegoría del día, cómo se revuelve, es un hombre musculoso, como lo es el día, está las figuras masculinas no acabadas, no finitas, fijaros en ese rostro que se sorprende de la claridad de los rayos del día, ¿no? Y la volumetría, una anatomía, como decimos, muy musculosa, perfectamente estudiada, con ese gran escorzo, como vemos en la imagen. El cuerpo está contorsionado en esa forma de zigzag en el del día. Como decimos, ese resplandor impide esa visión y la musculatura perfectamente marcada, como vemos ahí, alude pues a esa fuerza y a la vitalidad del sol. Al otro lado de la capilla, enfrente, tenemos el otro sepulcro, Vimos el del sepulcro de Giuliano, ahora vamos a ver el sepulcro de Lorenzo de Medici. Aparece también sentado, entronizado, en actitud pensativa, llamado también el penseroso, ¿no? Aparece también en un nicho y las alegorías en la parte inferior. La tumba de Lorenzo, como decimos, se representa el crepúsculo, es un hombre que va envejeciendo, y la aurora es una mujer que se está desperezando, vemos cómo se está estirando. Justo encima, la hornacina, la estatua de Lorenzo, que tiene la cabeza cubierta con un casco, como los generales romanos. Esa actitud pensativa le vino dado el nombre de Il Penseroso, ¿no? Ahí lo vemos en la siguiente diapositiva perfectamente, la talla en mármol de Lorenzo, ¿no? Como decimos, la de Lorenzo, también mármol de Carrara, como un héroe romano, sentado, meditando, con su cabeza sobre la mano izquierda y el codo sobre un cofre. Mira hacia la derecha, donde se encuentra la Madonna de los Medici, igual que hace Giuliano. Giran ambos la cabeza hacia la Virgen con el niño para resaltar esa religiosidad de la familia de los Medici. En la parte inferior del sepulcro de Lorenzo aparecen esas alegorías del crepúsculo, un hombre que va envejeciendo, ese rostro no finito, no acabado, ¿no? Y la aurora que se está desperezando sobre la tumba de Lorenzo. Ahí en la siguiente diapositiva se ve perfectamente el tema de la aurora, es una figura femenina que se está desperezando de la noche con un modelado pues mucho más suave, más delicado, y se desliza sobre ese frontón roto, ¿no? Y ya para finalizar con Miguel Ángel, ya de su última etapa, vamos a ver las últimas pietas, o las últimas piedades, la Florentina y la Piedad Rondanini. A la izquierda tenemos la Piedad de Florencia, fechada hacia 1550, y a la derecha la Piedad Rondanini. La Piedad de Florencia, o también llamada Bandini, porque la compró Bandini, que era un prestigioso banquero de Florencia, podemos contemplarla en el Museo de la Ópera del Duomo. La esculpió ya en la etapa final, ya en su vejez, y va a ser para su propia tumba, ¿no? Para la propia tumba de Miguel Ángel. Y trató de destruirla, ya que cuando la estaba tallando encontraba imperfecciones en el mármol. Miguel Ángel era muy perfeccionista y por eso también, pues, ese genio, ¿no? Ese estilo non finito y serpentinato, que es totalmente ya manierista, podemos considerarla ya de la etapa manierista. Cristo en brazos de María y ese rostro Nicodemo, donde se le ha reconocido como un autorretrato del propio Miguel Ángel. Y como última obra ya, la Piedad o Pietà Rondanini, esta Piedad inacabada, pues estaba trabajando en ella cuando murió. Recibe este nombre del palacio romano donde estuvo mucho tiempo, como decimos, hoy se encuentra en Mica. Bueno, pues vamos a dar ya por finalizada la clase, porque ya Bueno, disculpad porque ha habido una interrupción, se ha ido la imagen al cortar la presentación. Espero pues que por lo menos hayáis podido verlo y escucharlo perfectamente, que hayáis disfrutado con este tema. No sé si queréis añadir alguna cosa más o si no ya os convoco para el próximo martes a las 6 de la tarde para tratar la última parte del tema del Renacimiento italiano, que sería ya el tema de la pintura. Me preguntáis, por favor, el tema del contrapuesto. El tema del contrapuesto viene ya dado desde la antigüedad clásica, ¿no? Sobre todo pues con esa curva praxiteliana, o la llamada también forma de apoyar adelantando una de las extremidades del cuerpo. Bueno, espero que hayáis podido verlo más o menos bien y como digo, la próxima semana trataremos ya lo que es el tema de la pintura italiana para finalizar este tema del Renacimiento. Bueno, pues nada, espero que hayáis disfrutado, pues que tengáis buen día y nos vemos. Un saludo para todos.